Vamos a continuar con las lecciones sobre los reyes y los profetas. Y hemos tenido una serie sobre sobre la vida de los reyes y los profetas y las lecciones para nuestra vida. Las lecciones para cada uno de nosotros, cómo poder aplicarlas en nuestra vida. Este día quiero hablar sobre Josías. Josías, el último buen rey de Judá. Y la historia de Josías, la parte bíblica se encuentra en la Segunda de Reyes, el capítulo 22 y 23, y también en Segunda de Crónicas 34 y 35. En el tiempo cronológico, 640 antes de Cristo, 609 antes de Cristo, cuando este buen rey gobernó en el reino del sur. Las maldiciones de Dios que había él predicho por medio de los profetas empezaban a cumplirse. Ya el reino del norte había caído bajo el imperio asirio en el 722, hablamos la semana pasada cuando hablamos sobre el rey Ezequías, y ellos fueron exterminados básicamente por el imperio asirio, los desterraron completamente, los destruyeron, los llevaron cautivos y ellos repoblaron los asirios la parte de Israel. El reino del sur había quedado todavía y Dios en su misericordia estaba tratando de no de castigarlos, sino que ellos volvieran y se arrepintieran. Y cuando estudiamos el reino del rey Ezequías, que fue uno de los reyes, grandes reyes reformadores en el reino del sur, la semana anterior hablamos sobre la enfermedad de Ezequías, sobre el rey Ezequías y todo lo que Dios hizo a través de él. Y bien, dijéramos, él fue bueno, fue un rey bueno. Desafortunadamente, después del rey Ezequías, que fue el tercero, el décimo tercero, entra a gobernar Manasés. Manasés fue el que mayor tiempo gobernó por 55 años, y la Biblia dice que hizo lo malo delante de Dios. Tanto así, porque dice que él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a todas aquellas cosas. Y si ustedes se fijan, los nombres de los reyes que tengo en amarillo es porque ellos fueron, dijéramos, básicamente buenos. En el reino del norte, no tengo aquí los nombres, hubieron 20 reyes. De los 20 reyes, todos, absolutamente todos, hicieron lo malo delante de Dios. Y de los reyes del sur, del reino del sur, Roboán, que era, acuérdense, esta es una dinastía, todos son descendientes del linaje de David. En cambio, aquí hubieron varias dinastías, pero en la dinastía del rey David, Dios quería preservar el linaje, porque de este linaje vendría el Mesías. Y casi se corta cuando hablamos acerca de Atalía, que ella usurpa el trono, es la única mujer que usurpa el trono y mata a toda la descendencia de David, pero alguien cuidó de un niño, lo esconde, un bebé, y ese bebé fue Joás. Joás, cuando ya tenía 7 años, lo pusieron como el rey de Judá. Entonces, de este mismo linaje de David, de sangre, descendía el Mesías. Por eso Dios estaba preservando este linaje, porque Dios había determinado preservar este reino. Entonces, después de Atalía sigue Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías hace lo bueno, pero después Manasés hace lo malo. Después de Manasés, el padre de Josías, Amón, solo reinó por 2 años. Pero luego viene el último buen rey, dijéramos ya, Josías. Es interesante porque ya prácticamente estaban en, ya venía el juicio de Dios, venía ya sobre Judá, y Josías prácticamente estaba, Dios quiere a través de Josías preservar, guardarlos. Si el pueblo se arrepentía, Dios evitaba el castigo, y eso es por el cual Josías era muy importante, como dijéramos, este era el último peldaño de soportar todo el mal que ya los profetas habían dicho. Y entonces Dios, fíjense bien, el reino de Judá cae cautivo de los babilonios en el 586. O sea, ya faltaba poco para que el reino también sucumbiera y el templo fuera destruido y Jerusalén fuera destruido. Entonces, como que Dios quiere, a través de Josías, detener todo el castigo, porque Dios quería que el pueblo se arrepintiera. Y nosotros igual. Antes de la caída, Dios nos da una oportunidad. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere hacernos bien. Y ese era el propósito por el que ahora Dios había levantado a este chico, Josías. Me acuerdo que cuando mi esposa salió embarazada, yo dije, si es varón, se va a llamar, dice, Josías. Y yo decía, que le voy a poner el nombre así tipo gringo, porque como que a nosotros no nos gustan mucho los nombres hispanos, ¿no? Se va a llamar Josiah. Dice, wow, ese es Josiah. Y si es niña, ¿cómo le pongo? Y ahí empezamos a quebrarnos la cabeza. Bueno, Josías por un lado, ¿no? Porque decía, qué buen rey fue este, fue un niño lindo, precioso, hizo grandes cosas a favor del Señor. Pero si fuera una niña, ¿cómo le pongo? Bueno, total que encontramos un nombre y le pusimos el nombre a nuestra niña. Después, con el tiempo, vi un hermano que tuvo un varón y sí, le puso Josías. Entonces, dice la palabra de Dios que lo necio del mundo y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y fue Josías, un niño que Dios utilizó para traer un reavivamiento poderoso al reino de Judá. Y es admirable la vida de este joven, de este chico, porque él comienza a gobernar a los 8 años. Imagínense ustedes, a los 8 años, yo ni leer sabía. Bueno, me quedé aplazado, ¿no? A los 8 años, ni leer sabía, y a Josías ya era él, ya lo ponen como el rey de Judá. Pero es interesantísima la historia de este chico, porque la Biblia dice que Dios escogió a lo débil, a un niño, para traer un gran reavivamiento. Y entonces dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Generalmente cuando nosotros vemos esto, nos imaginamos que Josías de 8 años hizo todas las cosas que hizo. No. Fíjense ustedes cómo él iba creciendo, iba madurando e iba haciendo todo para lo cual Dios lo había llamado. Y dice que este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, él siguió recto. A los 8 años de su reinado, o sea que si estamos hablando a los 8 años de su reinado, ¿tendría cuántos años? 16 años, exactamente, porque él empezó a gobernar a los 8, a los 8 años de su reinado tenía 16 años, entonces era siendo aún un muchacho, dice la Biblia, lo amarillito es mío, que está entre paréntesis, no vayan a creer que la Biblia lo tiene, no. Siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años, cuando tenía 20 años, siguiendo la idea de su reinado, que está originalmente acá, del reinado, tenía 20 años. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, los imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Esto es como una síntesis de todo, un resumen de todo lo que él hizo. Entonces, imagínense ustedes, él a los 8 años, siendo un niño, todavía un bebé prácticamente, a los 8 años, este chico es puesto como rey. Y dice que hizo lo recto ante los ojos, resumiendo toda la vida de él, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? A los 16, él tenía un gran deseo de buscar de Dios. Su anhelo, su deseo era buscar de Dios. Y fíjense ustedes que el Señor dice en uno de los salmos, dice que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, pero también se repite, es un salmo del Salmo 8, versículo 2. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, dice. Imagínense ustedes, la última gran oportunidad que Dios estaba dando al pueblo de Israel, de Judá, era arrepentirse. Ellos habían visto lo que había pasado a sus hermanos, a Israel, al reino del norte, se los habían llevado cautivos y todo, y ahora Dios quería que ellos no padecieran lo mismo. Y entonces les extiende una mano de misericordia y les da una oportunidad para rendirse. Entonces Dios escoge a Josías como lo débil. Un bebé iba a gobernar, pero a través de este bebé Dios iba a levantar un gran avivamiento, una gran reforma dentro de Judá. Entonces la Biblia dice, el Dios dice en 2 Crónicas 7:14, que si se humillare mi pueblo, y fíjense ustedes, Dios está hablando de perdón acá, Dios está hablando de restauración, Dios está hablando de que necesitamos arrepentirnos y Dios siempre nos da una oportunidad. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, que dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere salvarnos. Dios no quiere destruirnos. Y Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y el mismo llamado es para nosotros ahora. El mismo llamado es para usted y para mí. Y Dios nos sorprende siempre. Dios nos sorprende de una manera increíble cuando antes que Jesús naciera, Dios anuncia que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios que anhela perdonarnos, Dios no quiere nuestra destrucción, Dios quiere salvarnos, pero necesitamos volvernos a Él, necesitamos buscar sus caminos, necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y Dios envía a su Hijo amado, y no lo envía como rey, Dios lo envía como un bebé. Dios lo envía como un bebé y lo envía a este mundo a nacer en un establo. Forma humana, Dios en la carne, Emmanuel, había venido a este mundo para redimirnos, para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por eso es que ahora Dios, a través de Josías, estaba enviando a una criatura débil, humana, estaba enviándolo para una manera de Dios decir, vuélvanse a mí, búsquenme y yo seré propicio a ustedes. Y entonces La otra de las cosas que me impresiona a mí es que Josías buscó, dice, a los 8 años de su reinado, que tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Oh, hermanos, esto a mí siempre me impresiona. Me impresiona porque el que la Biblia diga que alguien busca a Dios no es una pantalla, no es algo de mentira, es porque Dios conoce el corazón de nosotros y Dios sabe cuando estamos buscándole con esa intensidad, con esa fuerza, con esa pasión. Y usted dice, Dios, te necesito profundamente en mi vida. Dios, necesito tu ser en mi vida. Necesito de ti. Eso es buscar. Es algo, es una búsqueda, es intencional, es deliberada, es con propósito, es de todo corazón. Y ustedes se fijan que cuando la Biblia habla, dice buscar. Y dice, de todo corazón, significa con todo mi ser. Significa porque el corazón es como dijéramos, el centro de todo, de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu. Todo englobado en una palabra, el corazón. Entonces, buscar a Dios de todo corazón. El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. El Señor Jesús también dice que el que busca, halla. En el libro de Jeremías dice el Señor, y oraréis, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios con esa intensidad, con ese propósito, con ese deseo, olvídese, hermano, Dios se va a manifestar a nosotros. Buscar a Dios de todo corazón. Y fíjense ustedes, cuando eso comienza a ocurrir, cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, porque esa necesidad Dios la implanta en nuestro corazón, el deseo de buscarle, y usted empieza esa búsqueda de Dios, y empieza esa búsqueda de Dios, Dios lo encuentra a usted primero. Dios lo encuentra a usted primero antes que usted lo encuentre a Él. Por eso la Biblia dice que Dios, nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y cuando usted decide en su corazón, Señor, te necesito. Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. ¿O acaso creen que todo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, los encuentros que se dieron en el Nuevo Testamento ocurrieron porque esta gente tenía una necesidad profunda de Dios? La mujer samaritana junto al pozo, el Zaqueo, cada uno de ellos tenía una necesidad profunda en su corazón. Ellos necesitaban ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cuando llegaba, cuando se dio, oh, nunca más se alejaron del Señor. Es algo, hermanos, maravilloso. Es algo que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y usted se maravilla de lo que Dios está haciendo en su vida y de lo que usted está sintiendo en ese momento. La necesidad que ahora usted tiene de Dios, la necesidad que el Espíritu de Dios cambie su vida, transforme su vida. Y entonces, esto es lo que a mí me impresiona de Josías. Él buscó a Dios y lo buscó de todo corazón. Y fíjense ustedes que quizás, pienso yo, Josías tendría una buena influencia. Qué bueno es cuando tenemos en nuestra familia una buena influencia. Alguien que nos conduzca a buscar el camino de Dios. Alguien que no nos aleje del camino de Dios, sino alguien que nos enseñe a buscar ese camino de Dios. Y gracias a Dios porque Josías tenía dos grandes influencias. Dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Uno era Jeremías. Cuando ustedes leen Jeremías 1:1, dice que Jeremías, su obra profética comienza con el rey Josías. Y el otro gran profeta era Sofonías. Y los dos hablaban de juicio. Los dos hablaban de juicio, pero eran hombres que amaban a Dios de todo corazón. Es más, Sofonías se cree que era del linaje de Josías porque era descendiente del rey Ezequías. O sea que vendrían siendo como parientes, ¿no? Pero durante este periodo fue que Josías gobernó, durante el periodo de Sofonías y de Jeremías. Entonces, hermanos, qué importante es ahora ustedes, yo, buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios de todo corazón. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero ¿sabe qué? A veces no queremos buscar a Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos acercarnos a Dios. Queremos las bendiciones de Dios. Está bien, Señor, cúrame, sáname, bendíceme, protégeme, pero por favor, de lejitos, ¿no? Tú estás lejito, pero échame las bendiciones a mí. Todos queremos las bendiciones, pero no queremos un compromiso con Dios, no queremos un pacto con Dios, no queremos esa relación con Dios. ¿Verdad? El Señor Jesucristo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios anhela tener una relación con nosotros. El corazón de Dios es estar con nosotros. Por eso es que ustedes ven que Dios le pide a Moisés que le construya una casa, un tabernáculo, una tienda en medio del desierto, porque allí me mostraré a ti, allí hablaré contigo. Dentro del tabernáculo me voy a comunicar contigo, quiero estar con mi pueblo. Y cuando Jesús nace, dice el libro de Juan, que Jesús tabernaculizó, puso su tienda en medio nuestro, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. El anhelo de Dios es que morar con nosotros, estar con nosotros, tener esa comunión íntima con cada uno de nosotros. Desafortunadamente, nosotros no queremos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué lindo, hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Y en el momento, cuando hablábamos la semana anterior acerca de la muerte, cuando se pase lista, los que no van a estar con el Señor y van a ser lanzados al lago de fuego, son aquellos cuyos nombres, dice el libro de Apocalipsis, no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida? Aceptando el regalo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aceptando el regalo de Dios que se llama Cristo Jesús. Él es el regalo de Dios. Él es quien Dios envió a este mundo para que usted y yo no vengamos a condenación. Para que usted y yo estemos, no vengamos a ser parte de la muerte segunda, sino que tengamos salvación y vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Y otra de las cosas que me impresiona de este joven, de este rey, el celo que tenía por las cosas de Dios. Cuando usted tiene ese amor, usted busca a Dios y tiene esa relación con el Señor Jesucristo, tiene celo por su obra, tiene celo por sus cosas. Y fíjense ustedes, cuando leía la historia, me llamó la atención que dice que a los 18 años de su reinado, o sea que tenía 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, ¿para qué? Para que repararan la casa de Jehová su Dios. Fíjense qué interesante. Repararan la casa. ¿Por qué es que él sintió aquel deseo? Claro, imagínense ustedes. Manasés en 55 años hizo de la casa de Dios nada. La cerró. No había culto, no había nada. Ellos empezaron a adorar a Baal y a todos los ídolos. Cerraron la casa del Señor y la casa del Señor se fue destruyendo. Se empezaron a ver telarañas. Después empezó a agrietar la pared. Ya le caía gotera a la casa del Señor, abandonada completamente por 55 años. 55 años y cuando Josías ve aquello, dice, ¿cómo puede ser posible? Necesito reparar la casa de Dios. Me impresiona esto, hermanos, porque qué celo tenía él por las cosas de Dios. Qué celo tenía por la casa de Dios. Dice, para que reparasen la casa de Jehová su Dios, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. O sea que esto venía no solo de Manasés. Esto había sido un descuido a propósito que había venido de generación, de rey en rey. Ellos habían sido negligentes con la casa de Dios. Y cuando Josías vio aquello, hermanos, ¡wow! Dijo Josías, esto no puede ser posible. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Tenemos que reparar la casa de Dios, tenemos que volver a las instituciones, tenemos que volver a la ley de Dios, tenemos que volver a la palabra de Dios, pero tenemos primero que reparar la casa de Dios. Jesús sintió el mismo sentir cuando llegó a Jerusalén y vio que los cambistas, vio que los animales, vio en el templo, fuera del templo, aquello era un desastre, los animales hacían sus necesidades ahí en el atrio del templo, y Jesús se enojó. Escrito está, les dijo el Señor, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tal vez esto no parece una iglesia, porque la iglesia somos usted y yo. Esto parece una oficina, gracias a Dios, porque Dios nos ha provisto este lugar para adorar al Señor. Yo soy un hombre que agradezco a la iglesia por proveernos un sitio para poder predicar la palabra de Dios. Y qué bendición tenemos nosotros, hermanos. De veras, se los digo, tenemos una gran bendición. Somos una iglesia muy bendecida. Pero este hombre estaba viendo la casa de Dios en destrucción. Estaba viendo la casa de Dios vandalizada, estaba viendo la casa de Dios sucia y todo eso. Y me recuerda la historia del profeta Ageo, cuando ellos vienen del cautiverio babilónico, porque ellos fueron llevados al 586, fueron llevados cautivos por Babilonia por 70 años y cuando regresan, otra vez el mismo problema, la negligencia para la casa de Dios. Y Dios les manda un mensaje a ellos por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Ellos se habían dedicado a arreglar sus casas, ellos se habían dedicado a embellecer sus casas, se habían puesto ellos a arreglar sus casas, sus cosas personales, pero la casa de Dios estaba abandonada. Y él les dice, meditad bien sobre vuestros caminos, les dice el Señor. Sembráis mucho y recogéis poco. Fíjense qué interesante. Y esto yo les quiero dar una idea a ustedes. Cuando nosotros no somos para la casa de Dios y pensamos solo en nosotros, y usted dice, Señor, ¿por qué a mí no me va bien? A mí no me va bien. No me bendice, sí Dios te bendice, pero tú no piensas en función de la casa de Dios, solo piensas en función mía. Piensas en las tres personas, me, myself, and I. Y fíjense ustedes lo que dice, meditad bien sobre vuestros caminos, les dice el Señor. Sembráis mucho y recogéis poco. Y el que trabaja dice, pero coméis y no os saciáis. bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que se les va el dinero de paso, no les abunda. Y dice el Señor, el que recibe su jornal, lo recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestro corazón. Meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La obra, hermanos, la obra de Dios. Ustedes saben que yo no predico de dinero. Nunca me han oído un sermón, pero les digo una cosa. La obra de Dios necesita también de ustedes. La obra de Dios dice que Dios nos prospera y espera que demos en la medida en que Dios nos ha prosperado. El problema es que Dios nos prospera abundantemente y venimos a la casa de Dios con un dólar. Dios ve vuestros corazones. Como les repito, yo no sé cuánto ninguno de ustedes da, no lo sé. Y no me interesa tampoco, porque no quiero prejuiciarme. Pero el Dios quiere que prestemos atención a su casa, que tengamos celo por su casa, por la obra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos ese celo por las cosas de Dios. Que busquemos a Dios de todo corazón, que tengamos ese deseo de servirle a Dios. Pero me están haciendo señas que ya mi tiempo se me terminó. Ya tocaron allá la música, mam. Oh my God. Y yo apenas estoy como en tercer punto y tengo 20. Bueno, de todas maneras me ahorro para el próximo sermón de la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Pero fíjense ustedes que, qué hermoso, cuando servimos a Dios con corazón perfecto, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Acuérdese del libro de Samuel. Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros honramos la obra de Dios, cuando nosotros honramos la casa de Dios, también Dios nos honra a nosotros. Pruébelo, como dice el libro de Malaquías. Y que ese texto ya me tiene un poco. Probadme en esto, dice el Señor, ¿no? Probadme en esto, dice el Señor. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros recuerde esto. Dios envió a su Hijo Jesucristo, no para destruirnos, sino para salvarnos. Josías, siendo un niño, vino porque Dios quería transformar al pueblo, quería un avivamiento verdadero y Dios les dice que si le buscaban de todo corazón, le iban a encontrar. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La próxima semana, voy a continuar con lo que me faltó, porque está muy bonito. La próxima semana, ustedes van a ver qué lindo está la historia. La voy a continuar la historia, pero espero que vengan para que no se descontinúe, ¿verdad? Así es que vamos a, desafortunadamente el tiempo nos corrió. Dígame. ¿Cómo? José. Amén. Bendito sea el Señor. Venga, hermano Pepito. Vamos a orar por este varón. Gracias, José. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por José. Él quiere recibir al Señor en este momento. Si hay alguien más que quiere recibir al Señor en su corazón, esto es ser valiente, hermanos. Esto es ser valiente realmente. Pararse en medio de la congregación y decir, Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Que Dios te bendiga, José. Vamos a orar por ti.